Bienvenidos a Abre la Biblia, con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Abre la Biblia es un ministerio que existe para abrir la Biblia con las personas, para ayudarles a abrir la Biblia por sí mismos y equiparlos para abrir la Biblia con otros. Open the Bible, el ministerio en inglés de Abre la Biblia, impacta cada año con la palabra de Dios a más de 15 millones de personas. En su sitio web en inglés se proveen más de 100,000 recursos bíblicos, entre estos artículos, sermones, cursos online, series y devocionales. Su sitio web es visitado desde más de 230 países. A la vez, el programa radial que se emite diariamente desde 2001 se transmite en más de 600 emisoras, con un estimado de 2.5 millones de oyentes. Con esta iniciativa de Abre la Biblia, queremos que todo el mundo pueda experimentar el poder transformador de la Palabra de Dios. Te presentamos a nuestro pastor de enseñanza, Colin Smith. Nacido y criado en Escocia, él es el pastor principal en la iglesia The Orchard, en los suburbios de Chicago, Estados Unidos. The Orchard es una iglesia que ha sido grandemente bendecida por la predicación del pastor Colin. El programa diario en inglés del pastor Smith es seguido por personas en todo el mundo, y estamos muy contentos de lanzar este nuevo programa con enseñanzas bíblicas en español. Nuestra oración es que Dios use este programa para ayudarte a tener un encuentro con Jesús y puedas crecer en él. Sin más por el momento, abramos la Biblia con el pastor Colin Smith.
¿Qué estará experimentando ahora? ¿Cómo será esta experiencia para papá? ¿Qué estará haciendo en este momento? Y todos los que tienen un ser querido cristiano, que va a la presencia del Señor, se harán estas preguntas y pensarán en ello. Incluso puede que lo piensen en relación con ustedes mismos. Ahora, cuando llegue ese momento para mí y muera y vaya a la presencia del Señor, ¿cómo será?
Colin, todos podemos sentirnos identificados al hacernos esas preguntas. Todos hemos perdido a alguien importante en nuestra vida. Nos preguntamos cómo será el cielo para ellos. Esto es algo por lo que estabas pasando cuando predicaste este sermón.
Sí, el mensaje se dio justo después de que mi suegro se fuese a la presencia del Señor. Omar, como dices, todos los que nos escuchan tendrán una experiencia personal con esto. ¿Cómo es para ellos ahora? Vamos a analizar esa pregunta en la Biblia hoy. Para alguien que está en Cristo, un ser querido tiene una experiencia consciente inmediata, llena de gozo en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dice que eso es mejor, por mucho, en comparación con cualquier cosa que pueda experimentarse en este mundo. Omar, a menudo pienso que estar inconsciente no significaría estar mejor en comparación con vivir todas las alegrías de la vida en este mundo. Pero Pablo dice que es mejor. ¿Y por qué lo dice? Porque existe una experiencia inmediata, consciente y llena de gozo en la presencia del Señor. Quiero que hoy veamos eso en la Biblia para que podamos tener una expectativa segura, una gran paz y una gran esperanza en las promesas que son nuestras en Jesucristo.
Vayamos a la Biblia. Hoy estaremos en Apocalipsis 6, en los versículos 9 al 11, con un mensaje titulado ¿Cómo será el cielo? Aquí está el pastor Colin.
En el último episodio nos preguntamos, ¿cómo puedo estar seguro de que iré al cielo? ¿A quién le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso? Vimos que el ladrón volteó hacia Jesús, comenzó a temer a Dios, reconoció a Cristo como rey. Luego le pidió a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pedir significa que vienes con las manos vacías. Pedir significa que no intentas negociar, que no intentas hacer un trato. Luego, confió en Jesús. Jesús le hizo una promesa y él confió en las palabras de Jesús en medio de la oscuridad, en medio del dolor e incluso en medio de la muerte. A la persona que voltea hacia Jesús, le pide a Jesús y confía en Jesús, él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es la experiencia de un cristiano inmediatamente después de morir? Ahora recuerden que después de la muerte, un creyente en el Señor no experimenta todo lo que sucederá en la resurrección. La resurrección del cuerpo se produce cuando Cristo viene en poder y en gloria, y la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Dejamos descansar el alma del cuerpo de un ser querido que muere, y su alma va a la presencia de Jesús. ¿Cuál es la experiencia de un creyente ahora en la presencia del Señor? Jesús le dijo al ladrón, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». ¿Qué experimentó al terminar el día? Esta es una pregunta profundamente personal para todos nosotros. Cuando murió el padre de mi esposa Karen, fuimos a Inglaterra para asistir a su funeral. Su padre murió a la edad de 90 años. Murió como creyente, murió en el Señor. En las últimas semanas ha sido muy natural preguntarnos, ¿qué estará experimentando ahora? ¿Qué estará haciendo en este momento? Todos los que han perdido a un ser querido se hacen estas preguntas. Quiero darles cuatro respuestas hoy y luego mostrarles cómo pueden usar estas verdades desde distintos pasajes bíblicos para fortalecerse ante los desafíos de su propio camino. Los seres queridos que han muerto en el Señor están, primero que nada, con Cristo. Esa es la respuesta número uno. Y esas preguntas son muy claras en las palabras de Jesús hacia el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, como lo vemos en Lucas 23:43. La gran promesa es que estarás con Cristo. Y Jesús dijo que sería hoy. Para ti, la muerte será un traslado inmediato a la presencia gozosa del Padre en el cielo. Tú estarás conmigo, le dijo. Hemos visto que Jesús murió antes que el ladrón. Él encomendó su espíritu en las manos del Padre, y cuando el ladrón murió, fue inmediatamente a la presencia de Jesús. No hubo estrés postraumático para él en el cielo, no hubo más heridas del pasado, no hubo más miedo por el futuro, sino que hubo completa sanidad en la presencia de Dios. Ahora, ese traslado inmediato del alma del ladrón entre su muerte y la presencia del Señor es un prototipo o, digamos, como un modelo de la muerte de cada creyente. Se nos dice esto muy claramente en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5:8. Pablo dice que cuando tu alma está ausente del cuerpo, habita con el Señor. Pablo lo dice de dos formas distintas en 2 Corintios 5. Mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausente del Señor. Vemos eso en el versículo 6. Y entonces, preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. En el versículo 8. Cuando un ser querido que fue creyente muere y te preguntas, ¿dónde está ahora? ¿Cuál es la respuesta? Tu primera respuesta es con Cristo. Él está o ella está con Cristo. Están ausentes del cuerpo y por eso dejamos el cuerpo para que descanse. Y entonces habitan con el Señor. La primera respuesta es con Cristo. Y la segunda respuesta, nuestros seres queridos que han muerto están con el Señor. En segundo lugar, ellos están con Cristo y en segundo lugar, están plenamente conscientes. Cuando vayas a la presencia del Señor Jesús a través de la muerte, esto será cierto para ti también. Jesús le dijo al ladrón, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Él no dijo, «Cuando el día termine, pasarás un largo período de inconsciencia que durará más de 2000 años y luego, cuando venga en poder y gloria, te despertaré y estarás conmigo en el paraíso». No, eso no fue lo que él dijo. La promesa de Jesús es mucho mejor que esa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gozo inmediato y consciente en la presencia de Dios. Ahora, Algunos han considerado el hecho de que la Biblia algunas veces se refiere a la muerte como sueño. No todos dormiremos, pero todos seremos, como vemos en 1 Corintios 15:51. Y han sugerido que las almas de los creyentes duermen cuando mueren. Pero lo que duerme no es el alma, sino el cuerpo. El cuerpo es puesto a descansar hasta la resurrección. El alma está viva en la presencia de Jesús. Algunas de las personas se aferran a la idea de que el alma duerme solo porque es más fácil imaginar la inconsciencia que imaginar la vida del alma sin un cuerpo. Pero la inconsciencia no es la promesa de Jesús. Gracias a Dios por eso. Disfrutar su presencia en la compañía de Jesús en el paraíso es la verdadera promesa. El apóstol Pablo dijo, «Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia», como encontramos en Filipenses 1:21. Y luego en Filipenses 1:23 nos dice, «Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo», pero eso es mucho mejor. Lo que está diciendo en estas dos declaraciones, es decir, ganancia y que es mejor por mucho, es que lo que el creyente experimenta inmediatamente en la presencia consciente de Jesús es mejor, por mucho, que lo mejor que puedes experimentar como un creyente en este mundo. Piensa en todas las bendiciones que son tuyas en Cristo en esta vida. Has nacido de nuevo, has sido justificado por la fe, has sido reconciliado con Dios y has sido adoptado a la familia de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro de ti y nada puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. No hay forma alguna en que la inconsciencia sea mejor que esto. Lo que es mucho mejor es que la fe se convertirá en vista. El dolor, la aflicción, el fracaso, la violencia, la persecución van a terminar. Ya no llevarás tu cruz, ya no pecarás más. Tu espíritu será hecho perfecto y disfrutarás conscientemente la presencia de Jesús. Estar en Cristo es mejor que todo lo que tienes en Cristo. Es mejor que cualquier cosa que hayas conocido y cualquier cosa que puedas conocer en este mundo. Esto no es un estado inconsciente, es el deleite inmediato y consciente en la presencia de Jesús. Así que quiero ser claro en cuanto a esto, ya que de otro modo no disfrutaríamos una expectativa gozosa de lo que nos espera, como lo muestra tan vívidamente el Nuevo Testamento.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado ¿Cómo será el cielo? Y hemos visto que todos los seres queridos que han muerto en el Señor, y en general todas las personas que han muerto en el Señor, están primero con Cristo, segundo, están plenamente conscientes, y ahora, en unos instantes, regresaremos al mensaje y veremos un tercer punto, y es que están involucrados activamente. Si acabas de unirte, nos alegramos de que estés con nosotros. Queremos invitarte a visitar nuestro sitio web abrelabiblia.org/cielo, donde podrás descargar un devocional de 30 días que contesta algunas de las preguntas más importantes sobre el cielo. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo será el cielo? ¿Reconoceremos a otros? Para acceder a este libro digital gratuito, visita abrelabiblia.org/cielo.
Los creyentes que han muerto, ¿qué están experimentando en este momento? Están con Cristo, esa es la respuesta número uno. Están plenamente conscientes, esa es la respuesta número dos. Y ahora la respuesta número tres es que ellos están involucrados activamente. Aquí es donde quiero animarlos respecto a la vida que está por venir. Este es el problema que tenemos. Todo lo que disfrutamos en la vida se experimenta a través del cuerpo. Disfrutamos de caminar y correr, pero ¿cómo harías eso sin piernas? Disfrutamos escuchar música, pero ¿cómo harías eso sin oídos? Disfrutamos ver el mundo, Pero ¿cómo podríamos hacer eso sin ojos? Todo lo que hacemos en esta vida es a través del cuerpo. Y ahora, el cuerpo de una persona que amas es puesto a descansar. No recibirán el cuerpo de la resurrección hasta que Cristo regrese. Entonces, ¿qué se supone que estén haciendo en este momento? Algo que me ha ayudado a entender esta pregunta es lo siguiente. Dios nos hizo con la unión del cuerpo y del alma. Él sopló aliento de vida en nuestro cuerpo. Y de ahí que temamos a la muerte, porque es la separación del cuerpo y del alma. Es la destrucción de nuestra misma naturaleza, la separación de aquello que Dios unió. Es muy difícil para nosotros imaginar cualquier cosa fuera de lo que existe ya en el cuerpo. Pero los ángeles son almas o espíritus sin cuerpo. Hebreos 1.14 los describe como espíritus ministradores. Y Jesús dijo en Lucas 24.39 que un espíritu no tiene carne ni huesos. Wayne Grudem dice, los ángeles son seres espirituales creados con juicio moral y altamente inteligentes, pero sin cuerpos físicos. Así que en la Biblia tenemos seres creados que son espíritus o almas sin cuerpos. Y se nos da mucha información sobre lo que hacen. En cuanto a los ángeles, estos seres creados, estos espíritus sin cuerpos, hacen muchas cosas para el reino y para cumplir los propósitos de Dios. De manera que esto me ayudó a entender que no necesitaremos un cuerpo para hacer lo que hacen los ángeles. Así que lo que hacen los ángeles, que son espíritus ministradores, de acuerdo a Hebreos 1.14, nos dan un modelo, un patrón de pensamiento sobre la vida y la experiencia de nuestros seres queridos, creyentes, que están ahora con el Señor. Tenemos precedente de esto en las palabras de Jesús, que dice que seremos como los ángeles en la resurrección. Eso lo puedes encontrar en Marcos 12.25. Déjame darte ejemplos de lo que los ángeles pueden hacer como almas o espíritus sin cuerpos, que nos señalarán el tipo de cosas que tus seres queridos creyentes están haciendo ahora mismo, mientras ellos y nosotros esperamos a la resurrección. Un primer ejemplo es que los ángeles ven, también los creyentes en el cielo. Mira lo que vemos en Mateo 18:10. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles contemplan el rostro de Dios. Son espíritu, no tienen globos oculares o retinas, pero contemplan el rostro de Dios. Esto también es cierto para nuestros seres queridos creyentes que están en el cielo. La fe se ha convertido en vista para ellos. Tendrán ojos en la resurrección, pero ahora ellos ven como si fueran ángeles que no tienen cuerpos. Un segundo ejemplo sería que los ángeles hablan. También los creyentes que están en el cielo hablarán. Hay una comunicación llena de gozo. Eso lo encontramos en Lucas 2:13 y 14. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Los ángeles son espíritu, no tienen cuerdas vocales, pero alaban a Dios. Y lo mismo es cierto sobre nuestros seres queridos creyentes que ya llegaron al cielo. Tendrán cuerdas vocales en la resurrección, pero en este momento hablan justo como los ángeles. Un tercer ejemplo. Los ángeles se gozan. También se gozan los creyentes que están ya en el cielo. Jesús dijo en Lucas 15:10, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No hay nada en las Escrituras que sugiera que los creyentes que están con el Señor ven los detalles de nuestras vidas aquí en la tierra. Pero Jesús dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, si hay alegría en el cielo, ¿por qué los creyentes que han ido allí no participarían de esa alegría, de ese gozo? Un cuarto ejemplo. Los ángeles adoran y también los creyentes que están ahora en la presencia del Señor. Mira lo que vemos en Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Los redimidos en la presencia de Cristo van a participar y están participando ya de esto. Encontramos en el himno de John Newton, que se titula Cuán dulce el nombre de Jesús, lo siguiente: Débil es el esfuerzo de mi corazón y frío mi más cálido pensamiento, pero cuando te vea tal como eres, te alabaré como debo hacerlo. Adorarás desde un corazón lleno y rebosante en la presencia del Señor Jesucristo. La vista se convertirá en fe, con plenitud de gozo, sin ninguna intervención de la carne. Va a ser algo glorioso.
No sé tú, pero a mí me ayuda a pensar en los ángeles, estos espíritus ministradores que nos modelan, o por lo menos nos ofrecen un patrón de pensamiento sobre lo que nuestros seres queridos podrían estar experimentando ahora en presencia del Señor. Estás escuchando el mensaje ¿Cómo será el cielo? De la serie titulada El Cielo. Continuaremos la próxima vez aquí en Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Y si esta enseñanza te ha sido útil, te invitamos a visitar nuestro sitio web abrelabiblia.org y descarga un devocional de 30 días basado en esta serie que contesta algunas de las preguntas más importantes sobre el cielo. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo será para nosotros? ¿Reconoceremos a otras personas? Para acceder a este libro digital gratuito, visita abrelabiblia.org/cielo. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Y quisiéramos compartir contigo aquí en Abre la Biblia una pequeña introducción del devocional Entendiendo el Evangelio, un devocional de 30 días. Tu pasado ha sido perdonado y tu futuro está asegurado, pero ¿cómo puedes afrontar los retos de tu vida hoy? Muchos cristianos han reconocido que el Evangelio se trata del perdón de sus pecados pasados y de la seguridad de su futuro eterno, pero no han percibido claramente el poder y la presencia de Cristo en su vida diaria. El mensaje de Gálatas trata de la suficiencia de Jesucristo, quien murió por ti en la cruz y vive en ti por su Espíritu. En Entendiendo el Evangelio, un devocional de 30 días, Colin Smith abre el libro de Gálatas para que puedas comprender el gozo pleno de tu libertad en Cristo. Entender el Evangelio cambiará tu vida. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14. ¿Cómo crees que es la experiencia para nuestros seres queridos creyentes que ya están en el cielo? Descúbrelo aquí en el próximo episodio de Abre la Biblia.